Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Menudo día tenemos. Los cielos están completamente despejados, limpios, en Ribadeo luz del sol y el termómetro marca 18 grados por el momento. Es hoy a la sombra, ¿eh? El día está bonito y va a continuar bonito, según nos dice Meteo Galicia, con un poquito de nordés por la tarde, pero va a ser débil. Mañana también puede ser un gran día e incluso el sábado igual, más o menos agradable. De cara al domingo sí que nos esperan las lluvias, las precipitaciones, pero dentro de un ratito lo vemos. Hoy vamos a hablar de asuntos portuarios, por ejemplo, del puerto de San Ciprián, porque el presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, se ha acercado a la zona en esta misma mañana de hoy para supervisar sobre el terreno una serie de actuaciones que se llevan ahí a cabo. La repavimentación de la explanada portuaria se había hundido, o la instalación también de un tren de fondeo que va a dar servicio a 20 embarcaciones de recreo. Ha sido una petición del Club Náutico Amigos del Mar. En total, en estas dos actuaciones, desde Puertos de Galicia se invierten 45.000 euros y las está visitando hoy el presidente de Puertos en San Ciprián. También ha hablado sobre el trasvase de arena a la playa de Covas y también sobre ese dragado que se espera para el puerto de Foz. Por cierto, habrá próximamente noticias relacionadas con ese dragado del puerto de Foz. Luego lo escuchamos. Ha aparecido otro hallazgo importante arqueológico, es un jenge, o probablemente sería un jenge. Estudios arqueológicos confirman la existencia de un jenge en el ayuntamiento de Xove. Las obras del corredor costero, eso sí, habrían podido afectar y gravemente, según destacan desde Marina Patrimonio, a ese yacimiento arqueológico. Según algunas fuentes que han consultado, sería el segundo jenge que se investiga y descubre en la Europa continental. Están pues en estos momentos estudiando ese asunto, dando cuenta de ello también al Departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia y esperan que se pueda proteger debidamente. Como decimos, podría haber sufrido bastantes daños por culpa de esas obras del corredor costero. Hablaremos del campeonato femenino de baloncesto de Ribadeo, ese que se ha perdido en Ribadeo y del que tanto estamos hablando últimamente. Es en esta jornada de hoy cuando el Partido Popular responde a las declaraciones que lanzaba ayer el alcalde de ribadense, Fernando Suárez. Sobre el tema de la economía, los populares dicen que es lamentable que el alcalde se acuerde ahora de ellos y de su gestión, cuando hace 12 años que no gobierna el Partido Popular en Ribadeo, y le recomienda que no defina que no defienda la agilidad del ayuntamiento en el pago de proveedores como si fuera un mérito propio, porque hay una ley que le obliga a ello. También sobre el tema de ese campeonato que se ha perdido y que se va a otras localidades de la Mariña, pero no en Ribadeo, el portavoz del Partido Popular, Jesús López Penabad, indica que ni siquiera el alcalde se molestó en consultar, por ejemplo, con la hostelería, que habría agradecido que recalara aquí ese campeonato, porque quizá se habría conseguido esa financiación que le faltaba al ayuntamiento para poder acogerlo. Vamos a hablar también de la angula, porque la Coordinadora Ecologista de Asturias pide una vez más el veto total de la pesca de la angula con una moratoria por 10 años. Señalan que estamos en un momento clave, un momento importante para el veto. Si no, si se tarda un poquito más, quizá ya no se pueda recuperar esta especie, y que además, precisamente el hecho de que se esté dejando pescar en Asturias está fomentando, o en otros puntos de España, porque hay muchos puntos de España en los que se deja pescar angula, está fomentando el tráfico ilegal de esta especie, como esas noticias que se acaban de conocer sobre el tráfico ilegal de angulas hacia China. Y seguimos con muchas otras noticias que vamos a seguir en titulares detallando, como, por ejemplo, en nivel provincial, hablar de residencias, porque el presidente de la Diputación, Darío Campos, garantiza o quiere garantizar a los pensionistas lucenses plazas de unos 500 euros en las residencias de la Diputación, pero señala que lo garantiza sin la colaboración de la Xunta. Le realizó esta propuesta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión que mantuvieron en la jornada de ayer, que se prolongó bastante pero que no terminó con ningún acuerdo, al menos en ese sentido. Señala Darío Campos, el presidente provincial, que Feijóo se opuso a un convenio de colaboración que permitiría plazas para los lucenses a esos precios, a unos precios más asequibles, 500 euros, defendiendo la concertación de las mismas con la Diputación o con el Suplusa. Así que se ha mostrado crítico también Darío Campos, quien de todos modos quiere garantizar ese acceso para los lucenses con unas pensiones que no sean demasiado altas a una plaza en una residencia en su provincia. Este fin de semana arrancan las jornadas de teatro de Ollomao en Barreiros. Van a tener lugar durante 3 fines de semana seguidos en diferentes parroquias, tanto en sábado como en domingo, resultando así en total 6 representaciones teatrales. Mañana tenemos una cita en Ribadeo, en la Casa das Letras, a las 8:30 de la tarde. Está organizada por la Asociación Casa das Letras y también por Francisco Lanza, la Asociación Cultural. Se trata de la presentación de la última novela de Santiago Jaureguizar. Estará él como invitado y podrá hablar con las personas que estén allí. Su nueva novela se llama Placebo. El 3 de abril dará comienzo la recogida puerta a puerta de los plásticos agrícolas en Ribadeo. Las explotaciones pueden solicitar este servicio hasta el 31 de marzo, según ha informado el alcalde a través de un bando. Fernando Suárez informa a través de ese documento que el 3 de abril comienza la recogida puerta a puerta de esos plásticos agrícolas por parte de la empresa Soluciones Integrales para el Medio Ambiente. Y para asegurar que el servicio se preste en las condiciones idóneas, todas las explotaciones que necesiten la recogida tienen que tener los plásticos en un lugar adecuado, fácilmente accesible para el camión de recogida, y tienen que solicitarlo también en las dependencias del Ayuntamiento de Ribadeo. Pueden ir allí personalmente o llamar al teléfono 982-120-701, 982-120-071 en el horario habitual. Hasta el 31 de marzo se puede solicitar. Hablaremos de estos asuntos y de muchos otros. En materia lingüística, desde la Biblioteca Municipal de Foz anuncia la celebración en Viveiro y en Ribadeo de cursos preparatorios para las pruebas del CELGA 2017. Es la bibliotecaria municipal de Foz, María Jesús Álvarez, quien explica que habrá 30 cursos presenciales en 29 localidades diferentes para niveles 2, 3 y 4 y 2 cursos en línea para el nivel del CELGA 1. Los plazos de presentación de solicitudes terminan el 28 de marzo para la formación presencial y el 23 de marzo para la teleformación. Y las pruebas de acreditación del CELGA serán para el mes de junio. Si quieren más información, pues en la sede electrónica de la Xunta, sede.xunta.gal, o también en el portal de lingua galega, lingua.gal. Más información sobre esas pruebas del CELGA, los cursos preparatorios. Recuerden que los cursos van a ser en nuestra comarca, en Navariña, en Viveiro y también en Ribadeo. De este y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. Recuerden que estamos hasta las 2 de la tarde. A partir de la 1 y después de ese boletín de 5 minutitos aproximadamente, que es de noticias nacionales e internacionales, nosotros seguiremos una hora entera contando las noticias del día en el 88.8 FM o en el 99.7 si andan por la zona de Viveiro.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con viento débil del nordeste, luego por la noche estará en calma, los cielos despejados y luciendo el sol durante toda la tarde. La temperatura máxima ya la hemos tocado en algunos momentos en esta mañana de hoy, estamos en 18 grados, ya hemos tocado los 19, incluso puede que suba un poquito más, era la prevista para hoy por Meteo Galicia, los 19. Mañana viernes, día 10 de marzo, cielos despejados todo el día, sol todo el día y el viento irá cambiando. Por la mañana variable, por la tarde del nordeste, pero débil, y luego por la noche será del suroeste débil también. Las temperaturas mañana todavía superiores a las que tenemos hoy. Meteo Galicia calcula que andaremos por los 7 grados de mínima y que podríamos alcanzar unos 22 grados de temperatura máxima la jornada de mañana viernes. En cuanto al fin de semana, ahí hay un poquito de todo. El sábado se esperan los cielos con nubes y claros, sobre todo por la mañana, luego a partir de la tarde se cubriría. No dan lluvia para el sábado, las temperaturas bajan el sábado, entre 8 y 15 grados, y luego el domingo bajan más, entre 8 y 13 grados, y sí que ya dan lluvia. Dan cielos cubiertos durante todo el domingo y lluvia de cara a las últimas horas del día. Todavía puede cambiar un poquito, lo iremos contando también en las próximas horas, a ver cómo avanza el tema. Y hablaremos también en esta jornada de hoy sobre la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, porque 44 maestros participan en 11 salidas formativas y otros tantos países de la Unión Europea dentro de un proyecto que se llama Conocimiento y Formación para la Empleabilidad. Para preparar esos viajes, esas estadías, este sábado 11 de marzo va a tener lugar en Ribadeo una jornada de trabajo, de apaga. Comienza a las 11 de la mañana en las instalaciones del Hotel Ocabazo. Se van a ir de marzo a junio a Francia, Dinamarca, Croacia, República Checa, Portugal o Finlandia, entre otras localidades.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. Nota de agradecimiento. La familia del señor don Manuel Carreira Espósito, casa Xan de Abaixo, Villaselán, falleció el pasado día 6 de marzo, descanse en paz, quiere dar las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en la iglesia parroquial de Villaselán, y a todas las que, de una forma u otra, les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso de don Manuel Carreira Espósito será el domingo 19 de marzo a las 10:15 de la mañana en la iglesia de Villaselán. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos adelante, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Estamos aquí contando las noticias más destacadas en COPE de la Costa, en Costa Viva.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a hablar ahora del servicio eléctrico. Hablamos de Viesgo porque los clientes de Viesgo son los únicos que pueden conocer su consumo eléctrico en euros, tanto desde la renovada web como desde la app, la aplicación de la compañía. Están trabajando desde la empresa continuamente para incorporar los últimos avances tecnológicos y de paso ofrecer herramientas más prácticas, transparentes y sencillas para los clientes, para que puedan gestionar su consumo de forma eficiente. El objetivo, señalan desde Viesgo, es prestar el servicio transparente a sus clientes, puesto que han comprobado que estos cada vez acceden más a la información y a las herramientas de la compañía a través de los soportes digitales. Y señalan que como muestra de esta inclinación hacia los clientes, pues están para contactar con la compañía a través de sus dispositivos electrónicos. La app acumula 42.000 descargas y más de 5.000 usuarios que la utilizan a diario, y así lo ha dicho Javier Anzola, que es el director general de negocios liberalizados de Viesgo. Esto demuestra, a su juicio, el interés que despiertan esas plataformas, esos dispositivos electrónicos. También destacan que la nueva herramienta vuelve totalmente transparente la factura de la luz y que evita sorpresas, permitiendo a los clientes realizar un consumo más eficiente y conseguir de paso mayores ahorros. Existen, recordamos, dos funcionalidades principales habilitadas, tanto en la app de Viesgo como en su página web. Son innovadoras, han supuesto, señalan, un antes y un después para los clientes. Por un lado está la de la traducción del consumo de kilovatios hora a euros, de modo que el usuario puede conocer día a día el importe fijo y también variable de la factura. Y luego, por otro lado, los clientes valoran también la funcionalidad de poder desglosar el gasto energético por horas, por días o por semanas, por lo que la gestión del consumo eléctrico sería un poquito más sencillo y, bueno, también nos permitiría ahorrar un poquito. Así que ya saben que los clientes de Viesgo pueden conocer, de hecho serían los únicos que pueden conocer su consumo eléctrico en euros desde la web renovada, viesgoclientes.com, esa es la web, o desde la app de la compañía, que acumula 42.000 descargas y son más de 5.000 los usuarios. Once minutos pasan de la una, hablamos ahora de sucesos. Una colisión múltiple ha tenido lugar en Mondoñedo esta mañana. Efectivos de Protección Civil fueron avisados desde el 112 Galicia, les informaron del suceso, indicaron que se trataba de un choque, por alcance entre tres turismos. Puede que fuera el sol el causante de cegar a uno de los conductores. El accidente tenía lugar en la Nacional 634, en la subida de Pedrido, dirección Ribadeo. Afortunadamente no hay ningún herido. Al lugar se desplazaron también agentes de tráfico y de Protección Civil de Mondoñedo. Ocurría esta mañana, accidente en la Nacional 634 en la subida de Pedrido en el concello de Mondoñedo entre tres vehículos. Puede que el sol cegara a uno de los conductores y por eso hubo una colisión en cadena de esos tres turismos, pero como decimos no hay ninguna persona herida.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares, en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
Vamos a hablar también del Faro, del hotel en el Faro de Illa Pancha, porque desde la plataforma por nuestro Faro ya habían adelantado el otro día que tendrían novedades respecto a todo ese procedimiento que están siguiendo, y efectivamente tienen novedades, y es que han vuelto a remitir una serie de informaciones, unos informes, al Ayuntamiento de Ribadeo por un lado y al Defensor del Pueblo por otro lado, porque han realizado un estudio más detallado, pormenorizado, de otros asuntos que quizá no, en los cuales no se había fijado, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, para seguir insistiendo en lo que ellos están defendiendo, y es que se tienen que paralizar las obras de ese hotel que se está construyendo en la Illa Pancha. Escuchamos al portavoz de Por Nuestro Faro, Evaristo Lombardero.
O que fixemos agora foi refrescar eses temas, actualizalos, e consisten concretamente en dous temas. Un deles, consideramos que o cálculo que fixo a autoridade portuaria para facer a concesión é erróneo, é decir, a autoridade portuaria di que a concesión abarca a 500 metros que pertenecen a seis parcelas da Illa Pancha, pero nós entendemos que a concesión debe de incluir toda a Illa Pancha, que son 4.300 e pico metros. ¿Por qué? Bueno, por a sencilla razón de que os usuarios do hotel, como esas parcelas en primeiro lugar non están agregadas, non forman parte dunha sola parcela, senón que son distintas localizacións dentro da illa, pois lóxicamente non van a andar volando, non? Pasando de unhas parcelas a outras, dando saltos ou con paracaídas. Entón, lóxicamente, pois teñen que utilizar os terreos circundantes aos viales, é dicir, o vial de acceso, naturalmente, non? Os terreos circundantes ao que sería o hotel, o que serían estas parcelas de uso previsto na concesión. Entón, ademais, entendemos que os usuarios do hotel tamén van pasearse, van tomar o sol, van refrescarse, digamos, por a Illa Pancha, non? Entón, polo tanto, o uso que van facer, que ademais non se concibe a creación dun hotel ou de calquer outro servicio público, se a xente despois vai ter que estar metida todo o tempo nese espacio. É dicir, eles van ser usuarios de dos 4.300 metros da Illa Pancha. Por lo tanto, entendemos que a concesión nese sentido pues, é errónea, está mal plantexada, e hai que corregir ese tema. Entón, claro, resulta que cando as concesións son de máis de 2.500 metros, non se poden adxudicar por vía directa, como se adxudicou esta, senón que teñen que ser por concurso público. Además, das a circunstancia de que a autoridade portuaria convocou polo menos outras 7 ou 8 faros, non? En distintas zonas da costa española, sobre todo no Mediterráneo, non? E fixo sempre por convocatoria a través de concurso público, non pola adxudicación directa como foi este caso. Entón, ese é un punto que entendemos que hai que corregir e que anula completamente todo o procedimiento anterior, puesto que habería que someter o expediente a un concurso público, dando oportunidade a outras persoas, a outros empresarios, a outros particulares que puderan ter interés en promover algún tipo de actividade no Faro de Illa Pancha, eso en primer lugar.
Pero luego además hay otro asunto, y es la valoración económica, siguen insistiendo en ese tema.
En segundo lugar, temos o tema da valoración económica que supostamente se fixo no comezo do expediente, que incluía, e así figura na resolución firmada por o presidente da autoridade portuaria, incluía unha cafetería e un hotel. É dicir, que se fixo unha valoración económica, si é que se fixo, porque temos moitas dúbidas de que esa valoración seña mínimamente rigurosa, pero bueno, vamos a supoñer que se fixo, pero fixose tendo en conta a previsión dunha cafetería e un hotel. Resulta que esa cafetería non existe, e polo tanto eses cálculos económicos hai que facelos de novo, porque suponse que esa cafetería tería algún impacto económico no conxunto do proxecto, non? Entón, esa é outra carencia que consideramos moi grave do expediente, non? Porque vamos a ver, antes de que se supiese que se podía aprobar a cafetería por criterios medioambientales, a autoridad de Porto de Deixa estaba dando a concesión, es decir, ahí hay otro punto muy dudoso, muy oscuro. Entonces nos comunicamos esto al defensor del pueblo, que antes no lo teníamos tan estudiado, e también lo comunicamos al concello, porque consideramos que el concello tiene que hacerse cargo de todas estas irregularidades y en consecuencia suspender provisionalmente o suspender definitivamente a licencia, retrotraer todas esas actividades a un momento anterior, cuando ainda non estaban plantexadas estas cuestións, non? Entón entendemos que o concello ten a súa parte de responsabilidade, que non é solamente unha cuestión da porque foi o que deu a licencia a última hora, non? Para a construcción do hotel, e non é solamente responsabilidade da autoridade portuaria.
Ahí queda la solicitud de los integrantes de Por Nuestro Faro. Esperan que el Ayuntamiento de Ribadeo estudie con detalle y con interés esa documentación que han remitido y esos argumentos que ellos describen, y que no espere a que sea la Junta de Galicia o la autoridad portuaria la que tenga que dar el paso y decidir, sino que el Ayuntamiento por sí mismo también podría dar pasos. Es la solicitud de los miembros de Por Nuestro Faro en Ribadeo.
¿Olor a humedad? ¿Manchas negras de moho? ¿Salitre en paredes? ¿Filtraciones? Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-1145. Y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672. Y en Asturias 984-1145-05.
Seguimos en Ribadeo recordando que ACISA tiene hoy una asamblea general ordinaria a partir de las 8:30 de la tarde y se desarrolla en la antigua Casa Sindical de Ribadeo. En el orden del día de la sesión está, entre otros asuntos, el examen y aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 y el informe de aprobación, en caso de que proceda, del presupuesto ordinario del 2017. Abordarán también la sexta gala anual de ACISA, que se celebrará el 17 de marzo, el apartado de ruegos y preguntas, como siempre, y luego desde ACISA Ribadeo ponen a disposición de los asociados sugerencia para recibir todas aquellas ideas, sugerencias, lo que sea menester hacer trasladar hasta la asociación.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en COPE de la Costa, en Costa Viva, contando las noticias ahora por las tres sintonías. Se une también en 93.6 FM. Estábamos hablando del grupo Por Nuestro Faro, de la solicitud que le realizan al Ayuntamiento de Ribadeo de que tome medidas en contra de esa obra, del hotel de Illapancha, y que pueda definitivamente pues en dar un paso sin necesidad de supeditarse a lo que haga la autoridad portuaria o la Xunta de Galicia. Y además también hemos hablado de esa asamblea de ACISA que tiene lugar esta tarde noche en la Casa Sindical de Ribadeo a las 8:30 de la tarde, y entre los puntos del orden del día las cuentas económicas y el presupuesto. Ahora vamos a hablar de otros asuntos, por una parte de Puertos de Galicia, porque José Juan Durán ha visitado hoy sobre el terreno una serie de actuaciones que está desarrollando su departamento. Él es el presidente de Puertos de Galicia y están desarrollándolas en San Ciprián. En un caso es la repavimentación de la explanada portuaria de San Ciprián, que se había hundido, y en otro caso es la instalación de un tren de fondeo que va a dar servicio a 20 embarcaciones de recreo. Lo cuenta el presidente de Puertos.
Estamos desenvolviendo en este momento para comprobar sobre todo dúas obras que se están ejecutando. Por unha banda é unha repavimentación de 400 metros cuadrados na esplanada portuaria que había experimentado un asentamento, había un afundimento, e o que se está en este momento pois é picando a capa de formigón para despois acondicionalo con mallazo con 20 centímetros de novo formigón, non? Esa é a primeira das actuacións, que está orzamentada aproximadamente en 20.000 euros. E despois, a petición do Clube Náutico Amigos de la Mar, de aquí de San Cibrao, en Cervo, vamos a instalar un tren de fondeo que vai a dar servicio a 20 embarcacións de recreo. O tren de fondeo vai a ter unha longitude de 50 metros, vai a salir de xeito oblico do pantalán de pasaxe que hai aquí instalado, e insisto, vai a dar servicio a 20 embarcacións, xa sobre todo con vistas ao próximo verán, ¿no? Calculamos que nun mes poida estar operativo o tren de fondeo, e está tamén orzamentado en 18.000 euros. Aparte de eso, estamos ahora contemplando algún pequeno dano que hubo froito dos temporales, que está tamén xa contratada a súa reparación, pero bueno, son xa cantidades menores, 2.000, 3.000 euros. E é o que viñemos a ver, xa digo, son ao redor de 45.000 euros que Portos de Galicia, da Consellería do Mar, está desenvolvendo aquí en San Cibrao, como noutras zonas que estamos promovendo actuacións de conservación, de mantemento ou incluso tamén de reparación despois dos temporais.
Tamén hemos preguntado a José Juan Durán sobre esa actuación necesaria del trasvase de arena a la playa de Covaso, sobre ese necesario tamén dragado del puerto de Foz.
No caso do trasvase de arena da playa de Covas, quero lembrar que a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar e de Portos de Galicia, asumeu o total desa obra que estaba prevista desenvolver ao 50% entre a Xunta e Costas do Estado. Costas, por unha serie de razóns que eles nos dixeron que eran presupuestarias, non a pudo facer, e a Xunta asume 100%. É unha actuación que está orzamentada en 110.000 euros aproximadamente, que está en este momento en fase de contratación. É un procedimento de contratación negociado sin publicidade, e unha vez este adxudicada se comenzarán esas obras de traslado da area para executar ese trasvase. Respecto a dragaxe de Foz, eu creo que en pouco tempo haberá novidades. Estamos na recta final da tramitación medioambiental, tramitacións longas e complexas, e no momento que se remate esa tramitación, procederemos a súa contratación como está previsto e anunciado.
Pues ahí están las aclaraciones del presidente Puerto de Galicia, José Juan Durán, hoy en La Mariña. Seguimos hablando de La Mariña y ahora hablando de Mariña Patrimonio, de una asociación que está intentando luchar por defender ese patrimonio y esos hallazgos arqueológicos que de cuando en cuando aparecen por nuestra zona, son bastante habituales. El otro día estábamos hablando de un nuevo hallazgo de una mamua en Xove, en Guilán, que podría ser una de las mejores conservadas de nuestra comarca y además más grandes. Y hoy tenemos que hablar de la existencia de un geng en el ayuntamiento de Xove y que además podría ser el segundo que se investiga y descubre en la Europa continental. Dense cuenta de la importancia de este hallazgo. Según ha podido saber Mariña Patrimonio, pero a falta todavía de datos oficiales, los trabajos arqueológicos realizados recientemente en esa estructura circular de la Bandeiras del ayuntamiento de Xove confirmarían que se trata de un yacimiento arqueológico tipo gen, similar al de la Roda de Barreiros. En agosto de 2015, desde Mariña Patrimonio solicitaron la inclusión de ese recinto circular en el inventario de yacimientos arqueológicos. Tras esa solicitud, el Servicio de Patrimonio ya redactó la ficha normativizada y demás, que, según señalan, no tendría ningún valor y que no protegería en absoluto el yacimiento. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Pues que el 50% de esa estructura circular ya fue agredida y modificada con anterioridad y con motivo de la construcción de un tramo del corredor costero entre San Cipriano y Celeiro. Cuando se realizó el estudio arqueológico para la realización de esa infraestructura, afirman que no se detectó la existencia de ese yacimiento arqueológico y que para paliar ese error la empresa constructora se comprometió con patrimonio a realizar unas catas para intentar verificar la existencia de un posible yacimiento. Luego, en caso de confirmarse la autenticidad del mismo, la constructora tendría que retirar el talud que cubre la mitad del círculo y lo repondría al estado anterior a las obras. Pues es la situación que se ha dado con ese, bueno, con esas obras del corredor y también con ese yacimiento que se ha hallado. El caso es que ellos señalan desde Marina Patrimonio que se han afectado bastante al yacimiento con esas obras. Han dejado bastante deteriorado ese yacimiento, que sería muy importante, y ahora lo que piden es nuevamente pues que se proteja, que se inventaría y que se proteja sobre todo de futuras agresiones. Un gen, que podría ser un gen, uno importantísimo en el Ayuntamiento de Xope. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de política municipal en Ribadeo.
Os mellores agasallos para o Día do Pai, para os Pepes e as Pepitas, para os Josés e as Josefas, están en Foz. Compraos nos establecementos que participan na campaña do Día do Pai, promovida polo Centro Comercial Aberto, do 13 ao 19 de marzo, e entrarás no sorteo de 5 ceas para 2 persoas. Xa sabes, Merc en Foz os teus regalos para o 19 de marzo e poderás gañar unha cea para 2 persoas en unha iniciativa do Centro Comercial Aberto de Foz.
Seguimos y hablamos, como decimos, de Ribadeo, porque desde el Partido Popular, Jesús López Penabada, del portavoz, piensa que es lamentable que el alcalde se acuerde ahora de los populares y de su gestión a la hora de defender la política económica propia. Dice que hace 12 años que no gobierna el Partido Popular, que ya no se les puede echar la culpa de las cosas. Le recomienda además a Fernando Suárez que no defienda tanto la agilidad del ayuntamiento en el pago a proveedores, porque dice que le obliga la ley. E insiste sobre el tema de la pérdida del campeonato de baloncesto femenino. Indica que ni siquiera se molestó en hablar con los hosteleros, que quizá habrían podido conseguir la financiación que faltaba hablando con ellos. Escuchamos a López Penabad.
En principio, que me parece, no sé, chocante, lamentable, o como queiran definirlo, que se acorde a estas alturas do goberno do Partido Popular, porque fai más de 12 anos que non goberna o Partido Popular en Ribadeo. Pero bueno, decirlle que as contas, os proveedores, hai que pagarles, evidentemente, sí señor, a tempo, porque hai unha lei tamén sacada polo propio PP a nivel nacional, que obliga aos concellos a pagar aos proveedores en tempo e forma. Ben, é o seu deber e obligación. Pero este non é o tema. O tema é que deixou pasar unha oportunidade, un fin de semana, creo que sería fantástico para Ribadeo, para a hostelería de Ribadeo, para poder encher os locales de hostelería e facer negocio en Ribadeo ese fin de semana. Ni siquiera se dignou a falar con a hostelería, coa xente afectada por esta falta deste evento en Ribadeo. Tanto que presumen de bon talante de negociación, e además neste caso nin falou con eles, porque eles mesmos podían participar, digo que podían participar ou intentar axudar para que isto se celebrara, si o tema eran 3.000 euros que houve en discordia, única e exclusivamente. Polo tanto, unha cosa son o que se dice e outras son os feitos. Se os 3.000 euros foron tan problemáticos, xa digo, non será que está moi ben o ayuntamiento, pero bueno, xa non vamos a discutir eso. Decimos, por que non negocia con eles? Por que non fala con eles?
Piensa que a lo mejor habrían podido conseguir una ayuda por parte de la hostelería. Ahí queda la crítica del Partido Popular y el tirón de orejas también relacionado con la pérdida de ese campeonato de baloncesto femenino. Seguimos adelante y vamos a cambiar de tema completamente, porque también vamos a hablar de sanidad, pero de sanidad en el occidente asturiano. Desde el Partido Popular, en esta jornada de hoy, el portavoz de sanidad del grupo parlamentario en Asturias, Carlos Suárez, ha señalado que van a presentar una propuesta por parte de su partido político para que se mejoren los protocolos, que se mejore la atención de los ictus en el occidente asturiano, en concreto, por ejemplo, en el hospital de Jarrio y en esa área sanitaria primera. Vamos a escuchar a Carlos Suárez, que es el portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado.
El Partido Popular presentará este viernes en el Parlamento asturiano su propuesta de mejora en la atención urgente al ictus en el occidente asturiano, y que espera contar con el apoyo de todos los grupos de la Junta. La atención sanitaria urgente en el occidente asturiano no cumple el criterio fundamental de toda política sanitaria, que debe ser el de la equidad o igualdad de acceso a la atención sanitaria. Y en Asturias, los usuarios de las áreas sanitarias del occidente, las áreas 1 y 2, no tienen los mismos medios que el resto. Ha quedado demostrado que este hecho, en sí mismo, perjudica directamente la atención urgente al ictus e indirectamente la atención del servicio de urgencia de los dos hospitales de estas áreas, Jarrio y Carmen y Severo Ochoa. El Partido Popular trabaja, en cambio, en fijar como pilares fundamentales de la sanidad pública la equidad, la calidad y la justicia. Las áreas sanitarias 1 y 2 son las únicas de Asturias que no disponen de UBI móvil dotada con personal propio y que deben contar con el personal de urgencias disponible en ese momento, lo cual conlleva a la merma tanto de un servicio, el de la UBI móvil, como el del otro, urgencias. Todos estos datos negativos se pueden corregir simplemente con una acción concreta y que no requiere grandes esfuerzos económicos o de complicada gestión. Es una acción de pura voluntad y de fácil cumplimiento. Dotar a las dos UBIs móviles con los mismos medios que las del resto de los hospitales asturianos. Tras la falta de medios para esta atención urgente, queremos demostrar cómo la misma atención al ictus, hoy centralizada en sendas unidades ictus en Oviedo y en Gijón, se ve sobrepasada por un lado por la falta de camas y por otro lado por la inequidad o dificultad del acceso de los usuarios del occidente a estas unidades. Motivo por el cual es necesaria y urgente la apertura de una unidad ictus en el Hospital San Agustín de Avilés. Esta unidad servirá, como decíamos antes, por un lado, para repartir la actividad más homogéneamente, descargar el exceso de trabajo de trabajo en Oviedo y en Gijón, y por otro lado, para igualar la atención a los 400 usuarios por año del occidente que no gozan de ese privilegio reservado al resto de la población. Esta medida tampoco requiere un gasto ni un esfuerzo extraordinario, solo un acto de voluntad y de buena gestión. La atención al ictus por personal especialmente preparado y que ya existe en estas unidades, las que ya existen y las que están por crear, no solo proporciona mejoras en la atención y en la asistencia sanitaria, sino que evita o disminuye enormemente la aparición de secuelas graves. Recientemente se ha apoyado en el Parlamento una moción para mejorar el acceso a los medios públicos rehabilitadores tanto para las secuelas post-ictus como otras enfermedades muy limitantes e incapacitantes. Con esta medida mejoraremos ese acceso e igualaremos la atención a los usuarios del occidente de Asturias y del área 3 de Avilés.
Pues ahí queda la solicitud que va a realizar el Partido Popular para mejorar la atención también en nuestra zona y equipararla al resto de Asturias. Pasan 34 minutos de la una de la tarde y ahora vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala estará en la final de la Copa Xunta al imponerse al Prone en la tanda de penaltis. El partido fue igualado tanto que al descanso el luminoso del Municipal de Lugo lucía al 0-0 inicial con buena actuación de los porteros. En la segunda parte, a los dos minutos, Renato pone por delante a los naranjas, situación que no amilanó a los locales y logran dar la vuelta al marcador. Llegan a ponerse con el 2-1 y quedaban 5 minutos para el final. Tomás de Dios tira de juego de 5 y a un minuto del final Isi logra el gol del empate para ir al lanzamiento de penaltis. Desde los 7 metros anotan para los mariñanos Yago Rodríguez, Yago Míguez e Isi. En el Prone falla Jacobo, en este caso para Edu, marca Caique y ya no fue necesario lanzar el tercer penal. Fue un partido muy emocionante, como todos los derbis dispusimos de muchísimas ocasiones y al final se nos complicó más de la cuenta por no estar acertados, pero también por el gran partido del portero rival, explicaba Isi, autor del empate a 2 y también de ese tercer penalti para los naranjas. Tomás ha dado vacaciones hasta el próximo lunes, cuando volverán al trabajo con el pensamiento en ganar ya en Jumilla el sábado 18 de marzo y continuar fuera de los puestos de descenso. Viveiro y Ribadeo van a jugar el domingo a las 5 de la tarde ante Noia y Polvorín respectivamente. Papeleta complicada para los de Germán Amil en el campo del líder, destacado ya con 10 puntos por encima del segundo clasificado. En el PP Barrera, el Polvorín Club Deportivo Lugo B buscará los 3 puntos que le permitan continuar con opciones de meterse en la segunda plaza, que da el ascenso a la superior categoría y que tiene todavía tiro de 6 puntos. En el Ribadeo FC no podrá jugar Santi por sanción. Y en baloncesto comienza la segunda fase por la permanencia. El Club Baloncesto Burela irá a domicilio del Peleteiro, mientras que Lorenza viaja a Culleredo para intentar olvidar la derrota de la pasada jornada en casa.
Treinta y seis minutos pasan de la una del mediodía. Volvemos otra vez a hablar de Asturias, porque desde la coordinadora ecologista asturiana piden el veto total de la pesca de la ángula, algo que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo, pero señalan que no van a cejar en su petición, que seguirán R&R, y piden además una moratoria al menos por 10 años para que se consiga recuperar la especie. Indican desde la coordinadora que si no se hace ahora, puede que si se hace dentro de unos años ya no sirva igual, no funcione lo mismo y desaparezca la especie, porque hay unos momentos de equilibrio importantes que habría que respetar y que habría que tener en en cuenta. Y además salen nuevamente con este asunto, pues sobre todo por esas informaciones que han surgido sobre casos de tráfico ilegal de angulas hacia China. Señalan que precisamente el hecho de que no se vete la pesca de la angula está fomentando que se esté realizando todo este tráfico ilegal a otros países. Nos lo va a contar el portavoz de la Coordinadora Ecologista, Iván Vázquez.
Anualmente pedimos siempre lo mismo. La verdad es que a veces tenemos miedo de parecer algo pesados, pero en estas cosas tan claras, que las tenemos tan claras todos, yo creo que hay que ser perseverantes, ¿no? Llevamos todos los años pidiendo que se vede totalmente la pesca de la angula, que se haga una moratoria al menos de un periodo de 10 años para que la especie se recupere. Las tasas ahora mismo de capturas de angula son el 1% de lo que era en los años 50. Eso, sin falta de ser biólogo, sin falta de ser técnico en la materia, es una señal de alarma, una luz roja clarísimamente de que esta especie está corriendo un grave riesgo de desaparecer en muy poco tiempo, ¿no? Ese 1% ya demuestra que prácticamente está desaparecida en muchísimas de las cuencas fluviales que antes era común verlas, ¿no? Recordamos que la angula es el alevín del anguila y esas anguilas pues antes remontaban muchos pequeños regueros y pequeños ríos que nos lo dicen en muchos pueblos y ahora por supuesto es imposible ver una anguila en estos sitios, ¿no? Los factores de peligro, de riesgo son muchos, ¿no? Son primero desde las grandes presas que se hicieron en la década del desarrollismo, y teniendo en cuenta que la anguila es un animal, es un pez que puede vivir más de 50 años, bueno, eso, digamos, el bajón se fue notando hasta ahora, ¿no? Ahora hay un agravante más. Ahora ha salido al saltado a la prensa una trama organizada de tráfico de angula a Asia, concretamente a China. Ya en el 2012 se había desarticulado otra trama, ya también con epicentro, digamos, en Tarragona, y donde se detuvo a bastante gente de Galicia, Asturias y el País Vasco, porque bueno, el tráfico de esta especie o la venta, la comercialización de esta especie a China está prohibida desde el año 2011, creo. Entonces, bueno, en China la consumen como adulto, la llevan para las piscifactorías. Hay bastante costumbre de consumir la anguila, cosa que aquí no. Y entonces alcanza unos precios desorbitados, ¿no?
No se van a cansar de solicitar ese veto total de la pesca de la angula para toda Asturias y una moratoria por 10 años. Es una solicitud de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Hablamos de otros temas también relacionados con la naturaleza y con las avispas y con la avispa velutina en este caso, porque desde el Ayuntamiento de Cervo van a ir entregando atrayentes a los apicultores del municipio para capturar a las reinas de la velutina esta primavera, que es cuando se tiene que intentar atacarlas. Han comenzado ya con los encuentros, de hecho en la tarde de ayer en Rúa, en San Román o en Trasbar, y en esta jornada de hoy van a continuar también en Cervo y en San Ciprián. Nos habla de estas reuniones con los apicultores el alcalde cervense Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo estamos a reunirnos con los distintos apicultores de nuestro municipio. Onte reunímonos tanto en Rúa como en San Román y también en Trasbar, y hoy se toca reunirnos en Cervo y en San Ciprián, a 6 en Cervo y a 7 en San Ciprián. Con esta reunión lo que pretendemos es involucrarnos a todos y sobre todo a los apicultores y seguir en la línea de este trabajo continuista que trazamos desde el Concello de Cervo, no en estos últimos meses, sino yo creo que desde que apareció la velutina en nuestro Concello, habló por el año 2013, y somos el Concello de Cervo, pues estamos a trabajar continuamente todos los años para intentar hacer lo posible y minimizar el impacto de esta especie invasora sobre las colmenas y sobre el trabajo de nuestros apicultores. En esta reunión, o que ya estamos dicindo, é que queremos facer un estudio exhaustivo da incidencia da velutina no noso municipio, e por lo tanto vamos a proceder a xeorreferenciar todas as colmenas existentes para así poder dispoñer de datos máis específicos sobre a población de abellas en cervo e tamén sobre si se veu afectada ou non a producción de mel nos últimos tempos. Ao mesmo tempo tamén ya estamos dicindo que nos, unha vez que xe referenciada e visto o número de colmenas que ten cada un dos nosos veciños, vamos tamén a dispensarlles de un xeito gratuito atraíntes. Atraíntes cos que con el o que queremos é poñer tamén outro grado de area maiores que está poñendo o Concello de Cervo para entre todos, entre o Concello e entre os distintos apicultores do noso Concello, a ver si conseguimos disminuir a presencia de reinas en esta primavera, e con este atraíntes pues trátase de que todos nos involucremos e intentemos poñer o maior número de trampas e con eso eliminar, repito, reinas que despois van a ser as que construían os nidos xa chegado o verán. Nos, a verdade, que queremos que siga a tendencia positiva que vimos que houve este ano, porque houve menos incidencia de nidos, e por eso acordamos nunha reunión que xa tuvemos fai aproximadamente mes e medio, acordamos empezar a traballar desde xa e ademais de un xeito coordinado cos apicultores para afrontar esta nova temporada que se aproxima, e o primeiro paso é este que estamos a dar, procedendo a facer entrega tamén destes produtos atraíntes aos nosos apicultores e facendo un seguimiento periódico in situ da evolución das colmenas.
Las citas de hoy son a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cervo y a las 7 de la tarde en la Casa del Mar de San Ciprián.
En Anaís estamos con los últimos días de rebajas. Precios locos. Prendas a 20, 30, 40 y 50 euros. Tenemos hasta un 70% de descuento en una gran variedad de artículos. Además, en Anaís ya puedes ver un avance de la nueva temporada primavera-verano. Y si tienes un evento, una boda, una comunión, no dejes de venir a Anaís. Tenemos vestidos de fiesta para que destaques por tu elegancia. Tenemos tallas para todas las mujeres, desde la 36 a la 58. Anaís, estamos en calle Reinante 16, Ribadeo. Ven a visitarnos.
Que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de leña y pellets, cocinas de leñas modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
¿Quieres saber cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
16 minutos para las 2 de la tarde. Mañana tenemos una cita con Santiago Jaureguizar en Ribadeo, en la Casa das Letras, a las 8 y media de la tarde, en una actividad que organiza la Asociación Cultural Francisco Lanza. Nos va a presentar su nuevo título, su nuevo trabajo, que se llama Placebo, y vamos a charlar un ratito con él. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde.
¿Qué número de libro este? ¿De qué fala? Uy, claro.
Debe ser el 24º, por ahí, no me acuerdo ya. No sé.
No me está nada mal, ¿eh?
Escribo libros como con integral, a esa velocidad. Es una historia de un hombre que tiene un concesionario de automóviles en Ribadeo y que vaya. Bueno, está en crisis su concesionario. Esto fue cuando empezó la crisis. Vaya a París a intentar solucionarlo con sus jefes directos. Cuando vuelve, tiene un accidente. Entonces, al final acaba regresando a Ribadeo, pero no recuerda cómo era su vida. Y la historia contar cómo va y él recuperando a súa vida as sensacións que ten, os sentimentos que ten.
Eu penso que xa falamos a última vez que falaste con nós aquí en Cope de la Costa, dixeches algo do que ía esta nova novela. Costoute moito terminala? Quero decir, canto tempo levas aí facendo?
Esta novela leva moito tempo, porque estuve máis ou menos 10 anos facéndoa, non de continuo, é dicir, iba collendoa e deixándoa. Pero sí, no, una novela que me dio mucho trabajo, porque tengo una trama bastante compleja, que no, bueno, evidentemente no puedo decir otro truco de la novela, pero tengo una trama compleja, con una duplicidad que me obligaba a estar muy atento, ¿no? A identificar cada personaje.
Supoño que tens que levar aí unha especie de diario para non perder ninguna das pistas que enlacen, non sei se coa vida ou coa trama da novela, claro.
Hombre, eu sempre, antes de empezar as novelas, sempre fago dous ou tres folios de contando o que vai acontecer. Eu uso técnica de cine, de guión, entonces sempre fago, entonces sei en cada escena que vai pasar. E iso permiteche non meter moita pata. Tamén é verdad que máis aburrido escribir cando sabes o que vai acontecer, pero bueno, pero para menos non metes moita pata con personaxes, non?
Pero está ben que o escritor saiba o que vai acontecer, senón...
Sí, pero hai moitos escritores que empezan a novela sin saber moi ben o que vai pasar con ela, nin que van a facer con personaxes. Eu, bueno, por unha parte é máis divertido para o escritor, pero tamén é un erro porque a novela se pode ir...
Trata da vida dun conductor. Pensas que algunha das persoas aquí da zona de Ribadeo ou da Mariña vai poderse ver identificada nela?
Pues espero que non, porque a mí gusta ir por Ribadeo e espero que non se identifiquen con ese personaxe, non? É un... Quisiera, a mí entras novelas en Ribadeo porque é o sitio que mellor coñezo, pero podía ser un propietario dun concesionario de cualquier sitio. Non, non creo que se vexa ninguén reflexado en eso.
Ninguén vai ir buscarte pedindo explicación.
Espero que non.
A partir de agora, que vas facer para promocionala? Presentas en Ribadeo mañá, en Casa das Letras, 8:30 da tarde, despois, que tenes?
Non, bueno, xa levo uns meses de presentación, de clubs, sobre todo por clubs de lectura. E, pues nada, vou continuar con esto, porque se tendo unha boa resposta do público, desperta interese, desperta moitos comentarios, é unha novela que me comenta moitas cousas, non? Tanto para ben como para mal, non digo que sexa todo bon. E, pues, continuar con isto.
Pensaste, por exemplo, dedicarte a outra das artes escénicas, non sei se tirar un pouco para a dramaturgia ou tamén para o cine, cortos?
Non, pues, non, eu sinto-me cómodo escribindo narrativa, tamén teño escrito teatro, teño escrito cine, pero onde máis como me sinto é na narrativa, porque ten unha ventaja narrativa, sobre todo, demais, que non necesita máis que un folio, un lápiz. E facer cine 50.000 veces máis complicado.
É máis caro. Claro. Tamén. Pero estás conseguindo sair adiante de publicar todas as túas novelas nunha etapa, nunha época en que é moi difícil publicar, non?
Sí, eu afortunadamente teño unha boa resposta do público, entón, sí, todo o que escribo acaba saindo. De feito, ahora saco este mes, o mes que ven, sacarei dúas novelas para rapaces. Sí, é realmente complicado, porque os tempos nunca foron tempos de vender moitos libros, pero agora son menos todavía. Sí, está complicada a cousa.
Está complicado, pero bueno, ya...
Bueno, seguimos tendo un núcleo duro de lectores que siguen, bueno, que siguen con entusiasmo as novidades que sacamos os escritores, ¿no?
Tes dúas novidades entón, un par de novelas para rapaces, contanos algo.
Sí, teño una serie de un detective de hace 6 años que se llama Tintimán, y ahora sabe, él va investigando misterios por diferentes ciudades, investigó Santiago, Coruña, Lugo, Vigo, y ahora sabe Ourense. Y además de eso, también saco una novela, también para rapaces, una novela de vampiros, con mucho amor, mucha tragedia, esas cosas que nos gustaban a todos de rapaces y nos siguen gustando, claro.
¿Esto para cando? ¿Dentro de un o dos meses?
Pues no, o sea, irá una este mes o otro mes que ven. Pero tampoco sería orden exactamente. Creo que salen las dudas. O este mes, o sea, a fin de este mes o a principios de abril.
Muy bien, estaremos pendientes entón de esas novas saídas, sobre todo para os xóvenes. Mañá teñen vostedes unha cita con Santiago Jaureguizar na Casa das Letras de Ribadeo, ás 8:30 da tarde, organizada pola Casa das Letras e pola Asociación Cultural Francisco Lanza. Pois moitas gracias, Santiago, por estar con nós, que haxa sorte con Placebo e co seguinte, claro.
Moitísimas gracias por chamarme. Unha aperta.
Viverpladur, tu empresa de reformas en la Mariña lucense. Viverpladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viverpladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. Viverpladur@gmail.com.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. Te sorprenderemos. Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos ahora de otras facetas culturales también y de cortos, de cortometrajes, porque desde el Ayuntamiento de Burela organizan el primer concurso de cortometrajes con móvil. Está organizado desde la Delegación de Cultura. Habrá varias categorías y, según señala el concejal de Cultura, interesantes premios. El plazo para la recepción de los trabajos arranca el próximo 15 de marzo y entre el 10 y el 12 de junio se van a proyectar, bueno, una selección de los mejores cortos. Díaz anima a todas las personas a ponerse ello, hacer un corto con el móvil. Vamos a escuchar al concejal.
Es una iniciativa, pues, tanto podemos decir un poco curiosa, ¿no? Porque no es algo que sea demasiado habitual, pero bueno, esta apuesta, yo creo que indiscutible por la cultura desde nuestro concello, queremos incluir también esta parte, ¿no? Esta parte que potencia un poco lo que sería dos aspectos, sobre todo, que es el cine y la propia creatividad, ¿no? La creación cinematográfica, el tener que elaborar un pequeño guión y elaborar ese cortometraje, digamos, aficionado, ¿no? En la mayoría de los casos, sin demasiados medios, porque esa es la idea, que no haga falta hacer grandes inversiones para hacer un pequeño corto que va a tener que ser de una duración máxima de 5 minutos, por hacer un repaso general de las bases, que pienso que va a ser muy atractivo y que vamos a tener mucha participación por motivo fundamental de que el primer premio es un premio importante. Estamos hablando de la mejor película valorada por un jurado que estará pues vinculado, ¿no?, al mundo de la cultura y del cine en nuestra comarca, o quizás si conseguimos que nos venga jurado de otros sitios, pues genial, ¿no?, para hacerlo pues de más calidad todavía, más contrastado. El primer premio, como digo, son 600 euros, sería para el ganador, además de diploma y un trofeo, lo cual es un premio jugoso para que nos pongamos todos, o se ponga todo el mundo a hacer su idea, ¿no?, de pequeño cortometraje de esos 5 minutos. Va a haber, hay que destacar también que va a haber ese premio, que sería una categoría general para cualquier persona, para todo el mundo que quiera participar, y luego otra que estaría enfocada a los centros de ensino, en este caso de enseñanza, a los tanto alumnos de primaria como secundaria como de bachillerato, bien sea representando al centro. Sería un corto que nos enviaría determinado centro de enseñanza y podría estar o no colaborando en ese corto pues el profesorado adecuado a ese ámbito, ¿no?, de artes o del tipo que sea. Ahí ya lo dejaríamos libre, ¿no?, pero vendría, ese corto sería un premio enfocado a los centros de enseñanza, que tendrían como primer premio 500 euros para invertir en una tienda de material informático y un poco referente de tipo cinematográfico, ¿no? Es informático, básicamente, elegir esos 500 euros. Luego habrá también, que nos parece pues atractivo, ¿no?, y siempre, sobre todo para el público que asista a la proyección de los cortos, un premio a la mejor actriz de todos esos cortos y un premio al mejor actor de todos esos cortos.
Pues no está nada mal, ahí tenemos ese nuevo concurso de cortometrajes con móvil que organizan desde la Concejalía de Cultura de Burela, la modalidad general o la modalidad de los centros de enseñanza. Y seguimos con cultura, porque Silvia Blatz, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Foz, nos habla del programa Das Letras, que organizan desde la Biblioteca Pública Municipal. Va a haber una representación teatral para el público familiar mañana viernes, y además anuncia otras actividades del Ayuntamiento que se van a desarrollar a lo largo de este mes de marzo en que estamos. Escuchamos a Silvia Blatz.
Desde marzo a 6:30 de la tarde temos na Casa da Cultura de Foz un teatro coa súa obra A Galiña Azul, de Carlos Casares. É un espectáculo programado por Falarredes e a Biblioteca Pública Municipal. O mércores 19 de abril a 6:30, tamén na Casa da Cultura, teremos a Elefante Elegante con Lobo Bobo. Unha programación de Ler Conta Moito e da Biblioteca Pública Municipal de Foz. O venres 16 de maio, a 6, na Casa da Cultura de Foz tamén, Barandullo Azul, Flipa cos Contos. É un espectáculo para nenos de máis de 3 anos, tamén dentro do programa Ler Conta Moito e organizado pola Biblioteca Pública Municipal. En maio tamén hai que contar con certame de narración e de debuxo das letras galegas 2017, e que vai estar aberto pois, ata o 15 de maio. encanto o as actividades que temos dentro da programación de cultura de Foz, temos o sábado 11 a 6:30 na Sala Bahía, teatro. É unha obra realizada por a compañía Sarabela Teatro. A obra será O secuestro da bibliotecaria, e como sempre vai ser na Sala Bahía, a 6:30 da tarde, con un prezo de 1,50 aos menos e 2,50 aos adultos. Do luns 13 ao venres 17, no Cenima 8, teremos as audicións instrumentais da Escola Municipal de Música de Foz. O luns violín e guitarra clásica, o martes vento madeira, o mércores guitarra moderna, o xoves movimento piano, e o venres 17 vento metal e percusión. O venres 24, ás 9:30, na Casa da Cultura, teremos teatro tamén. O compañía Teatro do Morcego realizará a súa obra Presidente. O sábado 25, ás 8 da tarde, na Sala Bahía, concerto de cine, un concerto espectáculo a cargo da Banda Municipal de Música de Foz. Ese mismo día teremos a CEA Baile, organizada polas Amas de Casa, pois vai ser este ano no Tangarte Mariñeiro, que colabora con Cío de Foz e os comercios de Foz.
Un buen número de actividades para este mes de marzo en el Ayuntamiento de Foz, que nos ha detallado la concejal de Cultura Silvia Blatz. Se nos está acabando un poquito el tiempo de Costa Viva. Hacemos un alto en el camino y un par de asuntos más antes del cierre.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo, este sábado en nuestro escenario. La orquesta Suavecito, en pleno centro de Ribadeo. Cafetería, sala de fiestas Rosalar, un clásico de la noche, con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado, Rosalar, te acompañamos con la orquesta Suavecito. No pongas cara de
que duele. Un par de asuntos antes de terminar. Como decimos, por una parte, Lidia Senra, la diputada europea de Alternativa Galega de Esquerdas, ha pedido que la Comisión Europea investigue la caída de más de una decena de torretas de alta tensión en la Mariña en el último temporal, el de febrero. Denuncia que esa recién estrenada línea Boimente-Pesoz fue construida con fondos estructurales de la Unión Europea y, a juzgar por lo que pasó en el siniestro de febrero, parece que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad. Así que ha preguntado a la Comisión Europea si tiene constancia de que el material de las torretas de esta línea de máxima capacidad de evacuación, la que une Galicia con Asturias, si es el adecuado o no para resistir el clima de la zona. Recordamos la caída de las líneas en el último temporal de febrero. Y un dato más relacionado con Ribadeo: el diputado Daniel Vega ha destacado el trabajo de Cáritas Ribadeo. El año pasado, desde Cáritas atendieron a más de 1.400 personas y 150 familias. Se ha reunido el diputado, acompañado de responsables del Partido Popular a nivel local, con los representantes de Cáritas en Ribadeo. Se han reunido para hablar de ese trabajo que están desarrollando y el cual ha ensalzado el diputado mariñano del Partido Popular. Hasta aquí llega Costa Viva de hoy, pero dentro de un ratito seguimos con más noticias, actualizándolo todo en mediodía en la costa a partir de las 2:20.